Mujeres con historia.
Durante el siglo XIV, la situación en España era alarmante. Poca población, malas cosechas y enfermedades virulentas como la peste negra asolaban ciudades y pueblos. El rey de Castilla, Pedro I, apodado el Cruel por sus detractores, intenta poner orden en el reino. Existen muchos disidentes con su gestión de gobierno y tiene numerosos hermanos bastardos a los que en vez de aliados trata como enemigos indeseables. Mientras tanto, la reina madre, María de Portugal, tiene una cuita pendiente que le roba desde hace años su paz interior y le quita el sueño. Ahora, parece que por fin se dan las circunstancias propicias para finiquitar dicho desasosiego. En el verano de 1351, con el consentimiento de su hijo, ordena a su hombre de confianza, Alfonso Fernández de Olmedo, que dé muerte a su pertinaz enemiga, Leonor de Guzmán. ¿Qué había hecho esta dama para que la reina tomara tan dramática resolución? Hoy, en Mujeres con Historia, os vamos a narrar este versus de la historiografía española. Uno de los principales protagonistas y tercero en discordia es el rey Alfonso XI, llamado el Justiciero y uno de los reyes más descollantes de la Reconquista española. En 1327, Alfonso quedará prendado de la hermosura, como se decía entonces, de doña Leonor de Guzmán. La noble sevillana tiene 17 años y se acaba de quedar viuda de Juan Velasco, un adelantado andaluz. Sus orígenes son de rancio abolengo, no en vano, Guzmán el Bueno o Santo Domingo de Guzmán se encuentran entre ellos. Hija del caballero castellano Pedro Núñez de Guzmán y de Juana Ponce de León, se encuentra en buena disposición económica. Es inteligente y su lozanía y gracia llaman la atención. Los cronistas la describen como la más apuesta mujer que se halla en el reino. El rey y la noble sevillana se hacen amantes. Ambos son libres y dan rienda suelta a su pasión. Empero los deberes de Estado en esos tiempos están por encima del amor y el justiciero se compromete con su prima hermana, María de Portugal. Para poder contraer matrimonio con ella, tiene que solicitar la bula papal correspondiente y cuando llega, se casan en 1328. No obstante, el rey mantiene su relación estable con Leonor. En ella ha encontrado el verdadero amor. Con ella comenta sus dudas. Con ella deja de ser el rey para sentirse hombre y eso no lo encuentra en su flamante esposa. Comienzan a llegar los hijos. Hasta 10 tendrá con Leonor, aunque solo sobrevivirán 8. Su legítima, en cambio, tardará algo más en probar su fertilidad. No será hasta 1333, cuando nacerá su primer vástago, pero morirá al cumplir el año. Por fin, en el verano de 1334, tendrá a Pedro, su legítimo heredero. Para entonces, Leonor ha dado a luz 5 veces, 4 varones y una chica. Enrique, conde de Trastámara y futuro rey Enrique II, había nacido en 1333, con lo que se llevará año y medio con su hermanastro. María de Portugal está muy enojada. Desde el principio, su esposo la hace de menos. En cuanto tiene la mínima oportunidad, corre a los brazos de su amante. Para colmo, esta le sigue sus aficiones cinegéticas, acompañándole cuando caza e incluso en alguna que otra campaña militar. Los historiadores de la época reflejan el gran amor que sentía el monarca por la dama sevillana y cómo confiaba ciegamente en ella, charlando sobre los asuntos del reino y escuchando sus consejos. El rey tenía un carácter dominante y supo controlar la nobleza con mano dura a la vez que, como buen estratega, reconquistaba territorio a los musulmanes. Los nobles observan el comportamiento de Alfonso XI y tratan con mayor favor y disposición a la reina de hecho que a María, la auténtica reina por derecho, quien se encuentra en su feudo del Alcázar de Talavera, criando a su hijo prácticamente sola. La ciudad de Talavera comenzará a llamarse Talavera de la Reina, en homenaje a María de Portugal. La animadversión entre ambas mujeres va creciendo día a día. Don Juan Manuel, señor de Villena y uno de los nobles con mayor poder, había intentado en su momento utilizar dicho ardid para conseguir sus propósitos. Cuentan que aconsejó a Leonor para que insistiera al rey en cumplir su promesa de casamiento si al final la reina María no le daba hijos. La consecuencia inmediata hubiese sido la guerra con Portugal y la oportunidad de sacar la mejor tajada al liderar una revuelta nobiliaria. Sin embargo, la sevillana era muy lista y sabía que semejante deseo sería inviable. Así que en lugar de hacer caso al ambicioso don Juan Manuel, se puso a la tarea de crear una nueva nobleza representada por sus hijos que apoyaran con lealtad al rey. Sabía que al ser bastardos no les podría corresponder por ley ninguna heredad, y esa idea terminó siendo una de sus mayores obsesiones: dejar bien situados a sus hijos para que no tuvieran ningún problema cuando faltara su poderoso y amoroso padre. Alfonso XI trató a todos sus vástagos por igual y les iba cediendo tierras y títulos cuando nacían. Asimismo, Leonor fue comprando propiedades y consiguió reunir junto a su prole un amplio patrimonio en León, Castilla y su mayor tesoro, grandes extensiones en Andalucía. Muchos nobles comenzaron a mover ficha y se hicieron de la camarilla de Leonor y sus hijos. Al mismo tiempo, puso en práctica una política de repoblación para consolidar su patrimonio, medida que el rey alentaba, concediendo a su amante los requisitos burocráticos que necesitaba y eximiéndola del pago de impuestos. María de Portugal miraba con recelo cómo iba incrementando poder su antagonista. Ella solo tenía un hijo, de acuerdo, sí, era el auténtico heredero, pero Leonor tenía una descendencia más amplia y además contaba con el beneplácito del rey, lo que le proporcionaba ventaja entre los cortesanos. En las crónicas de la época se refieren a Leonor como una de las mujeres más poderosas de su tiempo. En 1350 sucedió lo que tanto temía doña Leonor. Su esposo, en el corazón, moría en el sitio de Gibraltar por causa de la peste negra. Inmediatamente fue entronizado el príncipe heredero como Pedro I, el que luego sería recordado como Pedro I el Cruel. Doña María de Portugal no cabe en sí de gozo. Por fin se iban a acabar tantas humillaciones, recuperaría su sitio en la corte española y, lo más importante, limitaría los movimientos de su odiada enemiga y su linaje. Tras los funerales del rey, la reina madre la mandó encerrar en el Alcázar de Sevilla, pero todavía le permitían recibir a sus hijos y amigos. Su hijo mayor Enrique, conde de Trastámara, fue a visitarla y le contó que don Fernando de Villena, en coalición con doña María de Portugal, pretendían deshacer el compromiso de su futuro matrimonio con Juana, hija de don Juan Manuel, señor de Villena, y que en su lugar se casaría esta con el flamante rey Pedro I, o en su defecto con Fernando, hijo del rey de Aragón. El acuerdo de matrimonio lo había ratificado Leonor con mucho esfuerzo y suponía la mejor forma de legitimar a su hijo ante la nobleza castellana. Leonor se preocupó seriamente, pero en vez de montar en cólera, convenció a su hijo y a la prometida de este para que se casaran en secreto y consumaran el matrimonio en el propio Alcázar. Cuando María se enteró, no daba crédito. Hasta en su encierro le ganaba la partida. No estaba dispuesta a que sucediera nunca más. Desde entonces, el control sobre Leonor se hizo más férreo, la trasladaron a Carmona y, por último, al Alcázar de Talavera de la Reina. Doña Leonor luchaba por salir de esa infame situación. Enviaba cartas a sus antiguos amigos para que intercedieran por ella, o a los reyes Pedro y Fernando para que le restituyeran su posición y patrimonio. Sentía el peso del odio de la reina y temía por su efímero futuro. Y es que tanto sus hijos como ella, aunque habían jurado fidelidad al nuevo rey, eran perseguidos y tratados como potenciales enemigos por Pedro I. Además, la mayoría de los territorios concedidos por el fallecido rey Alfonso XI a su amante fueron confiscados. La reina madre proclamaba que la causante y culpable de todos los males que acechaban al reino era doña Leonor y sus conspiraciones. En 1351, como hemos referido al principio, María de Portugal, con el consentimiento de su hijo, mandaba asesinar a doña Leonor. El asesinato fue perpetrado por don Alfonso Fernández de Olmedo, hombre de confianza de la reina madre. La venganza sabía dulce, pero políticamente fue un error gravísimo. La situación se tornó insoportable. Enrique de Trastámara, apoyado por sus antiguos aliados, que también habían caído en desgracia, decidió enfrentarse a su hermanastro. Tras la muerte de su madre, fueron asesinados sus hermanos Fadrik y Juan, y sabía que el próximo podía ser él. Famosas fueron las batallas de Nájera I, en la que ganó Pedro I, y más tarde Montiel, donde finalmente Enrique, apoyado por los franceses, venció y apresó al rey de Castilla. Cuenta la historia que don Pedro se presentó en la tienda de don Enrique para negociar entre caballeros una posible fuga o retirada. En cambio, lo que se encontró fue la muerta traición cuando le clavaron una daga. Famosa es la frase de Bertrand de Duguesclin: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Enrique, conde de Trastámara, subió al trono de Castilla como Enrique II y resultó ser un hábil político, reinando con ecuanimidad y sabiduría. El duelo original entre María y Leonor acabó salpicando a sus hijos, y en el enfrentamiento venció Enrique, hijo de Leonor, iniciando así la dinastía de los Trastámara. De su fértil ramaje, con el rey Alfonso XI, descienden, además de los Trastámara, algunos Austrias, Borbones y casas nobiliarias muy conocidas, como Medinaceli, Nájera o Alba. ¿Quién le iba a decir a Leonor que su amor prohibido se convertiría con el tiempo en una fructífera dinastía?